Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Hola, muy buenas y feliz 2024. Bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook, producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de stagefront.com en las notas del capítulo. Bueno, tenemos las pilas cargadas o en vías de carga para ofreceros el primer capítulo del año de Sports Insight, el podcast de Tu Playbook. Han pasado cosas realmente destacadas entre el 23 y el 24 y hoy las vamos a analizar, como siempre, con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchén, y el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Decíamos pilas cargadas o en vías de carga. Menchén es de la segunda opción porque está en vías de carga. Atención, hoy, vamos a decir la verdad, Marc, estás entrando desde París, concretamente desde Euro Disney, donde has ido con tu familia, con tus hijos, con tu hija, con tu hijo, con tu mujer, y estás a punto, de hecho no vas a poder acabar del todo el podcast, lo remataremos Marcos y yo, porque estás a punto de tener una cita con las princesas de Disney.
Exacto, sí, hoy la nana cumple 4 años.
Hombre,
y ahora mismo está pasando por debajo del castillo de Aurora, de la Bella Durmiente, y nos encaminamos así, a su comida con todas las princesas. Realmente estoy aquí medio por trabajo, estoy aprendiendo aquí de la industria del entretenimiento, de cómo sacarle dinero a todo el mundo de forma eficiente, o sea que estoy aprendiendo bastante también.
Marcos López, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, y feliz año.
Felicidades.
Feliz año a los dos. Yo ahora recuerdo, Marc, que yo estuve hace, creo, 7 años... en enero de 2017, creo que un 2 de enero, en Euro Disney. O sea, estaba en la misma posición que estás tú ahora. Solo tenía una hija, creo que mi mujer estaba embarazada de la segunda. Y recuerdo un frío, o sea, ola de frío, sí, polar en París. Y nieve en Euro Disney y
imagínate,
yo en Euro Disney, sí.
Fíjate qué bonito.
No, nieve no, pero fresco bastante y algún rato de lluvia también.
Sí. Y recuerdo lo que dices, ¿eh? Que pagas hasta casi por respirar en Euro Disney, ¿eh?
No, o sea, yo entré y ya, lo primero, ya la tarjeta de crédito. O sea, y a partir de ahí, todo para arriba.
Claro, ya vas haciendo pagos, ¿no? De todo lo que va saliendo.
Sí, sí, no, aparte todo el merchandising aquí está muy bien posicionado a la vista de los niños y que lo puedan coger, para que ya el padre se lo tenga que sacar la tarjeta de crédito o decir que no y soportar el pollo o pasar por el aro.
Bueno, pues agradecerle a Marc la predisposición. Vamos a hablar con él de diversos temas y con Marcos López. Principalmente con Marc vamos a hablar de una de las grandes noticias y más esperadas de 2023, que llegó a finales de año, creo que el día de San Esteban se confirmó, que es la compra finalmente del 25% del Manchester United.
No, el 24 de diciembre fue.
Ah, 24 fue.
24.
Ah, vale, pensé.
El hombre se dio su regalo
de Navidad.
De Navidad, porque recordemos que Jim Ratcliffe es original de Manchester, es fan del United, y qué mejor que irte a la cena de Navidad dándote ese regalo. El hombre lo hizo clavado.
Bueno, pues yo me enteré el 26, o sea que sí. El 24-25 desconecté un poco.
Estaba de desconexión tú.
Sí. Luego también vamos a hablar con Marc del nuevo formato del Mundial de Clubs de la FIFA, que empezará en verano de 2025, y en estos días pues Infantino ha dado más detalles, y vamos a hablar de otros temas con Marcos, como los problemas financieros del Barça, o que la FIFA ha dado marcha atrás en la política de comisiones con los agentes de fútbol y mantiene la legislación antigua. Os recuerdo dos cosas antes de entrar en materia, que tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com, nos podéis escribir para lo que queráis, y también os recuerdo que el podcast de lunes a jueves también lo podéis escuchar, edición Breaking News con la redacción de Tu Playbook, en un par de minutos a primera hora de la mañana os ponéis al día de la industria del deporte, y los viernes pues estos capítulos tan entrañables con Marcos y con Menchén. Más de reflexión. Tenemos dos preguntas, amigos, pendientes de resolver Porque lanzamos una en el último capítulo, en el penúltimo capítulo del año y otra en el último. La del penúltimo era la del capítulo especial de Superliga, que por cierto ha tenido muy buena acogida. Dice la pregunta: ¿creéis que algún día existirá la Superliga? Un 59% sí, un 41% no. Es decir, que tirando hacia el sí, pero muy igualada la opinión de los oyentes. Y la segunda pregunta, no sé si la recordáis, que fue sugerencia de Mark, era: ¿veremos a Raúl en el Emirates?
Esa era la pregunta.
Y es la que queremos saber.
Exactamente.
Un 83% han dicho que sí,
¿ah, sí?
Un 17% bueno. Han dicho que no. Bien, la respuesta es sí, estuve en el Emirates. Estuve en el Emirates.
Lloviendo, yo vi el partido por televisión.
Llovió, pero el Emirates está tapado.
Ah, vale.
Sí, ahora os explico detalles. A ver, estuve el día concretamente el 29 de diciembre, que fue el jueves de la semana pasada.
¿Derrota? Te lo agradece Arsenal, el City, te lo agradece Guardiola, te lo agradece Jürgen Klopp,
Arsenal
te lo agradece
0,
todo.
Arsenal 0, West Ham 2, y falló un penalti el West Ham en el tiempo añadido. Y he gafado al Arsenal, porque después perdieron también el campo de Fulham.
2-1, y habían empatado con el Liverpool, llevan un punto de 9.
Sí.
Eran líderes y ahora son cuartos.
La verdad es que resultado injusto, porque
el
Arsenal juega muy bien a fútbol, sí, sobre todo la primera parte. El West Ham le salió todo de cara, se encerraron ahí.
Y el portero hizo un partido.
En su área, el portero estuvo muy bien.
Areola.
Y me maravilló Odegaard. Muy bueno,
Tienes buen gusto, ¿eh?
Muy buen futbolista, me encantó Odegaard, pero palmó el Arsenal. Y la experiencia en el Emirates, pues muy bien, la verdad. Es un estadio moderno, amplio. Estaba muy arriba, pero bueno, conseguí las entradas.
A última hora, no te quejes,
En el mercado negro y a última hora, y me las regalaron además.
Que ya es una suerte poder ir a un partido de.
Total. No, cero quejas, pero estaba muy arriba, estaba casi en el techo, tapado. Y no
estadio mojamos. Lleno, ¿no?
Estadio. Oye, lleno,
cerveza,
a reventar.
Cerveza viene y se puede, ¿no? Allí.
Sí, cerveza se puede en los pasillos. Esto ya lo sabía del fútbol inglés. Tú puedes beber cerveza, que allí va la gente antes y bebe en el mismo estadio, pero no puedes sacar el vaso a la grada.
Bueno, bien, ya es un paso.
Bien, y lo tienen súper profesionalizado. O sea, hay una cola solo para cerveza y otra cola para los hot dogs y hamburguesas y
todo. Qué bueno.
Sí, y puedes pagar
en
tarjeta. Bueno, yo llegué bastante pronto y pude servirme una pinta sin hacer mucha cola. Bien, la verdad es que la experiencia bien. No tenía muy buena visibilidad de todo lo que es el campo, pero estaba lleno. Había como 2.500, 3.000 del West Ham, que esto también es un clásico del fútbol inglés. Siempre hay la afición rival. Y, por ejemplo, un detalle estúpido. El tiempo añadido... ¿Sabéis que aquí en España, cuando llegas al minuto 90...
Lo paran por alguna razón absurda.
Lo paran y no sigue el 91.
Efectivamente.
Allí sí. Allí han visto la luz.
Y porque además son tiempos añadidos muy largos.
Claro. ¿Sabes? Y entonces es que tiene todo el sentido. ¿Por qué se tiene que parar en el 90 el reloj? Esto es una cosa que me pone muy nervioso. Pues allí, en el marcador del campo, sigue contando el reloj. Y entonces puedes saber, si añaden 4, sabes que va hasta el 94. Y no hay ningún problema con esto. Y bueno, el estadio bien. La verdad, los accesos bien. Estaba media hora andando de donde estaba durmiendo. O sea que fui andando. Fui andando al estadio.
Sí,
fui andando. Y bien, la salida bien. No, la entrada bien. Hay un torno. O sea, no hay gente mirándote la entrada. No. Es un torno ya con un QR.
Ahí tú directamente.
Sí, y entras. Ahí se ahorran bastante personal.
Vale.
Esto es una diferencia que entiendo que ahora en el fútbol español va a ir poco a poco así. En el campo del Barça, por ejemplo, que van a hacer el carnet electrónico digital, ya lo harán así, entiendo, que se ahorrarán personal. Y luego bastante personal controlando bolsas, de seguridad, sí. Pero bueno, muy buena experiencia ver un Arsenal West Ham en directo en el Emirates. Oye, y os quiero proponer una pregunta para esta semana, ya que vamos a hablar del United. ¿Por qué no preguntamos por el United algo así como... con la llegada de Radcliffe, para imaginarnos cómo va a cambiar el club, ¿cuánto tardará el United en ganar la Premier?
Uf, gran pregunta, ¿eh?
Vamos a dar tres opciones.
No, yo diría respuesta libre, pero que pongan un número solo. Hay que dar opciones.
Mejor opciones, sí, mejor opciones, que así lo hacemos en formato encuesta.
A ver.
¿Menos de 3 años? ¿Menos de 10? ¿Más de 15?
Menos de 3.
Si alguien cree... Menos de 3 años, sí. Menos de 10, más de 15. Si alguien que 12, pues que vote menos de 10, ¿eh? O más de 15. ¿Vale?
Vale.
¿Os parece bien?
Perfecto.
Venga.
O ponemos 4 opciones, ponemos también de 10 a 15, para ver un poco.
Entonces la inversión no habrá sido muy buena.
Bueno,
¿eh?
Ponemos un poco de a ver cuál es el rango de confianza en Radcliffe y que cómo puede cambiar al United en los próximos años. Venga, vamos a conectar con tu playbook, con Javi Izquierdo y Cristian García, que nos pongan al día y luego ya comentamos la venta del United y el resto de la actualidad con Marmen Chen y Marcos López. Adelante Javi, adelante Cristian.
Arrancamos. Red Bull eleva su apuesta por el ciclismo con la adquisición del Bora Hansgrohe del World Tour.
La compañía de bebidas energéticas dará alas al equipo alemán tras hacerse con el 51% de RD Pro Cycling, sociedad propietaria del equipo, en un acuerdo del que no han trascendido los detalles económicos. Red Bull ya tiene presencia en el ciclismo de carretera con el patrocinio de grandes estrellas como Wout van Aert y Tom Pidcock.
El empleo deportivo en España cierra 2023 con cifras récord, 255.000 afiliados en diciembre.
Tras haber dejado atrás el impacto de la pandemia, la afiliación a la Seguridad Social en el sector deportivo, recreativo y de entretenimiento firmó el mejor dato de la serie histórica en un mes de diciembre. El número de autónomos vuelve a rozar los 36.000 inscritos, mientras que la cifra de asalariados aumentó un 1,7% intermensual.
Pasamos a las operaciones corporativas en el fútbol. En la NWSL, los Portland Thorns cambian de dueño por una cifra récord de 63 millones de dólares.
Merritt Paulson ha vendido la franquicia, una de las fundadoras de la Liga Estadounidense de Fútbol Femenino, a los hermanos Lisa y Alex Beisel, accionistas de los Sacramento Kings de la NBA. La operación mejora en 10 millones la anterior plusmarca en la categoría.
Mientras, en España, el Burgos Club de Fútbol pasa a manos del empresario argentino Marcelo Figoli.
El empresario, a través del grupo 360, se hará con el 72% de las acciones del club burgalés. De arranque, Figoli asume el 47% en un periodo de transición de al menos una temporada en el que le acompañarán los propietarios actuales hasta su salida. Entre los principales retos, volver a la rentabilidad y las obras del plantío.
Y acabamos con fitness. Metropolitan culmina una inversión de 8 millones en 2 gimnasios en Cataluña y Madrid.
La cadena de clubes premium ha puesto en marcha un centro deportivo en el Hotel Esperia de Sant Just Desvern, que cuenta con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. Se trata del vigésimo club que la cadena tiene operativo. Este mes inaugurará otro gimnasio en Madrid.
Venga, perfecto, pues ya estamos al día. Marc, como decíamos, la gran noticia de final de año, el de Navidad, fue la oficialización de la compra del 25%, ¿es?
Sí, 25%.
Del Manchester United por parte del empresario inglés de Manchester, Jim Ratcliffe. El resto entiendo que se lo sigue quedando la familia Glazer, ¿no?
La familia Glazer, es verdad que técnicamente dicen hasta el 25%, porque habrá de ser los inversores en bolsa que acepten vender sus acciones, que entendemos que sí, porque en el momento de la operación la acción del United no llegaba a los 20 dólares, Radcliffe ofrecía 33 dólares por acción. Eso quiere decir que aquí siempre es lo importante. Primero, los Glazers se embolsan 1.235 millones de euros, que ya es más de lo que pagaron por todo el club, por lo tanto, con solo el 25% ya recuperan más de la inversión que realizaron, que aparte la gente y los que odian a los Glazers, pues que recuerden que lo financiaron endeudando al club, no poniendo ellos dinero de su bolsillo. Y es verdad que nos aleja de la cifra mágica de los 6.000 millones de valoración del club, que sí que se alcanzaría si tenemos en cuenta la deuda. Pero digamos que la operación valora al club en unos 4.900 millones de euros, que si le metes la deuda, pues sí, evidentemente sí que superas la cifra mágica de los 6.000 millones, que sería la valoración más alta de la historia de un club deportivo.
A mí me parece interesante una cosa, y es que se han comprado el club a nivel deportivo. Es decir, porque toda la gestión deportiva, hasta ahora tú comprabas un club y lo comprabas entero, o montabas una franquicia de clubs, como el caso del City o Red Bull, pero en el caso del Manchester, él se hace con la gestión deportiva, entrenador, dirección deportiva, fichajes, todo el tema de marca, de mercadotecnia, de ingresos, todo queda al margen.
Bueno, perdona, es que tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? porque el United, lo hemos explicado en este podcast muchas veces, aunque haga 10 años que no gana la Premier, sigue estando en el
más top
5 de rankings más de clubes más valorados del mundo y que sigue generando ingresos. En cambio, a nivel deportivo es donde están fallando.
Es que se le considera a Radcliffe como un gran experto en el área deportiva. Entiendo que es un tema más.
Pero igual, igual es más experto que los Glazer.
Sí, mucho
bueno,
más.
No haría falta ser un gran genio. No, pero creo que sobre todo es un mensaje sobre todo para los aficionados. Yo creo que los aficionados, la gran crítica a los Glazer es el un poco el olvidar la faceta deportiva y centrarse únicamente en la parte del negocio. Yo creo que quieren lanzar un poco ese mensaje de, oye, que lo que más os molesta de cómo hemos gestionado el club, eso se va a encargar Radcliffe. Por lo tanto, si tenéis alguna queja a partir de ahora, se la remitís a este buen hombre. Va a tener dos miembros del consejo de administración y aparte, yo creo que es lo relevante, es lo que le pagan los Glazers, pero sobre todo es su compromiso a invertir otros 275 millones de euros en la remodelación de Old Trafford. Entendemos que mejoras en la ciudad deportiva, pero por lo tanto Radcliffe no solo entra pagando a los Glazers, sino que entra poniendo dinero para el crecimiento aún mayor si cabe del United, que yo siempre soy optimista con los nuevos que llegan y que me caen bien. Este hombre a mí me cae bien, por lo tanto yo creo que en 5 años el United está ahí otra vez.
Oye, un par de preguntas más sobre este tema, Marc. ¿Crees que va a ir comprando más porcentaje en el futuro?
Sí, yo creo que ya el 25% le sitúa en una posición de poco a poco ir comprando paquetes adicionales. Es verdad que siempre va a ser a los Glazer, pero yo creo que ya debe haber un acuerdo entre bambalinas de que, oye, que esto a medida que vaya evolucionando, Radcliffe vaya ganando más peso en el accionariado y los Glazer poco a poco vayan saliendo. También por un tema generacional, pues yo creo que los sucesores de los hermanos Glazer, yo creo que para nada van a tener interés en mantener el club en un momento dado con el odio que les tienen en Manchester.
¿Y dices que en menos de 5 años vamos a ver resultados deportivos?
Yo los veo en 5 años ya,
Pues solo nos faltaba eso, que el United también se metiera ahí en el ajo, porque la Premier ahora está con el Liverpool, el Arsenal,
la reinvención
Tottenham,
del Liverpool,
el Aston Villa, el City, por supuesto.
El Newcastle, que ahora ha bajado un poco.
Y el Chelsea, porque está ahora haciendo el papallina también. Sí.
No, pero para mí tiene un desafío muy importante a nivel deportivo. Tiene que elegir muy bien el entrenador, ser valiente, ser atrevido y ser coherente. Es decir, por ejemplo, el caso de Guardiola llegó al City y no ganó la Premier nada más llegar. Y eso implica que ahora tenga que tener la capacidad de encontrar la persona adecuada.
¿Hay nombres ya sobre la mesa?
Porque a Ten Hag lo están aguantando.
Sí, pero yo creo que Ten Hag tarde o temprano va a caer. Ten Hag tiene que caer y el nombre que suena ahora mismo en Inglaterra es De Cherby, el entrenador del Brighton.
Pero también igual lo quería el City para cuando se vaya Guardiola.
Y no descartes que en un momento determinado el Barça, cualquier gran club de aquí 1, 2 años o 3 años, lo pueda fichar. Pero hay también el riesgo que ocurrió con Graham Potter, ¿recuerdas? Que también era un entrenador de moda, que fue al Chelsea, falló en el Chelsea. Pero creo que la elección, es verdad que son expertos, pero solo tienen 2 clubes y no son de gran nivel, Marc. Tienen el Niza y el Lausana.
Es que eso me sorprende que la gente los sitúe como grandes expertos, que tampoco tienen un expertise relevante. Tienen 2 equipos pequeños, el Niza es verdad que ha progresado en la liga francesa, pero no son los transatlánticos que puede ser un United con la complejidad que eso implica a nivel deportivo. No,
pero tienen a Jean-Claude Brand, que había sido director general de la Juventus, que es el hombre que va a tomar ahora las riendas deportivas del United, y a partir de ahí es yo creo que es el hombre más experto que pueden encontrar ahora mismo.
¿Y podrían hacer un City Group 2? Es decir, ya tienen el Niza y el Lausanne.
No creo que sea la intención de esta gente. Es que a Ratel lo... Ineos... O sea, yo creo que Ineos a nivel de operaciones, sí. Y de hecho tiene Ineos Sport y es la división que tiene toda la parte de deportes, pero ahí también meten el equipo de la Copa América de Vela, el equipo ciclista y demás. Pero yo creo que aquí vienen a volver a hacer grande al United y esa es la ambición principal que tienen. Que luego puede haber sinergias, pero sin tan perfil de holding, con jugadores del Niza y del Lausanne, que digas, oye, mira, si vienes aquí, luego puedes dar el salto al United, como estamos viendo con el Girona este año y tal, pues yo creo que eso puede tener sentido en un momento dado. Pero como concepto de holding futbolístico, no veo que vaya por ahí los tiros.
Vale, bueno, vamos a dejar ese tema. Iremos siguiendo, evidentemente, la evolución del United ahora bajo el paraguas deportivo, sobre todo de Jim Ratcliffe. Tema mundial de clubs. Marc, antes de que entres en tu cita, en tu comida con las princesas, ¿con qué princesa es, por cierto?
Pues no tengo ni idea. A mi hija le gustan todas. O sea que
Igual es con todas, ¿no? Allí.
Yo creo que es un rollo que van pasando por las mesas.
Ah, qué bueno. Toma
esa
qué bueno.
Y van pasando por ahí con.
Es como un meet and greet, ¿no?
Sí,
qué grande.
Tipo, sí, yo creo que va a ser estilo eso.
Bueno,
eso no existía. Cuando yo fui a Euro Disney no existía todo esto.
Yo
tampoco te lo cobraba, Marcos.
Sí, yo recuerdo haber hecho una cola enorme para que mi hija se hiciera una foto con Ariel.
Ah, eso sí.
Yo
sí.
Hice ayer la de Goofy, la de Mickey y la, no, el álbum de cromos me lo llevo entero.
No, yo por suerte solo la hice con Ariel.
Con Ariel.
Pero fue un infierno. Bueno, Marc, Mundial de Clubs 2025. Infantino y la FIFA han dado más detalles de lo que va a ser, sobre todo a nivel económico, esta movida para lo que va a suponer para los clubs, ¿no?
Sí, ellos hablan de un negocio de 2.500 millones de euros por edición. Por ponerlo en contexto, y estas cifras siempre gustan, pero vendría a ser lo que genera anual, más, un poco más de lo que genera anualmente la Liga por sus derechos audiovisuales, cuando aquí estamos hablando de un campeonato cada cuatro años, si no recuerdo mal,
sí,
Marcos.
Sí, sí, exacto.
Es verdad que también es verdad que son 32 equipos, por lo tanto, muchos más equipos, que realmente va a monopolizar la ventana audiovisual porque va a ser en verano, o sea, realmente replica el formato del Mundial
de Selecciones,
pero creo que lo lleva a una cosa más atractiva, al menos para las televisiones, que es el tema de los clubes, y aquí es ver quién se queda fuera. El salto es estratosférico. Pensamos que el actual Mundial de Clubes, este que nadie vio, que se jugó hace nada en Arabia Saudí, solo repartía 16 millones de euros. Por lo tanto, el salto es relevante. En su momento se habló, y aquí es todo muy todavía especulación, porque tengo que aterrizar, en su momento se habló de 100 millones de euros para el ganador de ese Mundial, que nuevamente, para ponerlo en contexto, quiere decir que si el Real Madrid ganara ese campeonato, pues en esa temporada estaría recibiendo el equivalente al presupuesto de más de 15 clubes de la Liga, solo con un campeonato de Juan Verano. Por lo tanto, es una de esas competiciones que yo creo que para el fan es perfecto y es divertido, pero para el equilibrio competitivo puede ser un drama y me reclaman.
Entiendo, entiendo. Vale, perfecto, Marc. Pues lo rematamos nosotros. Que vaya muy bien. Dale recuerdos a la princesa y sobre todo a tu hija.
Felicidades. Y felicidades para ella.
Perfecto.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao, chao. Bueno, pues nada, le reclaman ya desde altas instancias.
A esa cita no se puede
Disney,
faltar.
No puede faltar, no evidentemente puede faltar. Que no. Bueno, Marcos, pero,
perdona,
100 millones para el ganador.
Sí,
¿eh?
Sí, es que es de locos. Es decir, cambia todo el paradigma. Se va a celebrar siempre año antes a Mundial, es decir, si el Mundial es el 2026, será en el 2025. Y es muy interesante, por ejemplo, ahora mismo el Barça no estaría clasificado para este torneo.
Esto es lo que te quería preguntar, porque está en lucha con el Atlético de Madrid porque va por el coeficiente UEFA.
Efectivamente, y como el Barça en Champions en los dos últimos años ni tan siquiera ha pasado la fase de grupos, pues ahora mismo ni tampoco tiene la posibilidad, o al menos la FIFA de momento no lo ha garantizado, de que recibiera una invitación para participar en este torneo. No estamos hablando solo...
El Madrid sí que está confirmado,
sí,
ya,
sí, sí.
Pase lo que pase.
Sí, sí, el Madrid sí, porque ha ganado Champions y ha estado...
O sea, no tiene nada que ver con ganar la Liga,
no,
sino
no.
Con el coeficiente Champions.
Efectivamente.
Supongo que hay un criterio de ponderación de tus actuaciones en Champions en los últimos años.
Sí, y además es muy importante no solo la ausencia a nivel deportivo, porque te desapareces del foco. Tú imagínate los 32 mejores equipos del mundo y el Barça no está, sino a nivel de impacto económico. Estamos hablando de unas cifras que... El Barça ha recibido, creo que son 160 millones de euros por derechos de televisión. Si ganara ese torneo, podía recibir 100 millones de euros por un mes de competición. Son cifras que te alejan del primer nivel, te bajan al segundo nivel y te provocan, por ejemplo, las dos derrotas estas que nadie daba importancia contra el Amberes y el Shakhtar Donetsk, uh-huh. Eso te suma puntos para el tema del coeficiente. Y ahora necesita el Barça llegar muy lejos en la Champions, en esta Champions.
O que el Atlético de Madrid caiga.
Él necesita llegar muy lejos y que el Atlético de Madrid caiga lo antes posible para que así esa distancia quede acortada y quede minimizada y entonces el Barça pueda participar en ese nuevo Mundial.
Pero también contaría la Champions del año que viene.
Sí, pero es muy difícil ya. Es muy difícil.
Si no lo recortas este año.
Es muy difícil porque además el Barça en los dos últimos años no ha estado entre los mejores equipos de Europa.
Es que ha quedado fuera de la,
claro, no ha estado en
fase de
final.
Grupos, claro.
Efectivamente, es muy difícil, pero es un torneo que evidentemente a nivel de jugadores carga el calendario de manera increíble porque es final de temporada. Pero es un torneo que a nivel de consumidor, a nivel de aficionado, a nivel de fan va a ser espectacular porque te pillará en enero, en verano, te pillará con todo el tiempo, entre comillas, del mundo para ver los partidos y porque al final te están clonando un mundial de selecciones en un mundial de clubs y eso es realmente muy, pero que muy interesante.
Bueno, pues nada, también estaremos atentos a ver cómo evoluciona este primer mundial de clubs estilo Infantino, que está previsto para verano
del 2025.
O sea, cuando acabe la temporada en Europa, uh-huh. En junio de 2025, en Estados Unidos ya,
sí,
¿no?
Sí, sí, en Estados
Confirmado.
Unidos. Confirmado. Sí, sí.
Como aperitivo del Mundial del 2026. Igual Infantino decide que se haga siempre donde se va a hacer el Mundial.
No estaría mal visto, ¿eh? No estaría mal visto.
Esta primera edición, de momento, en Estados Unidos y coincide que el Mundial de 2026 masculino también es en Estados Unidos.
Recordamos, formato de 32 equipos, se jugará cada 4 años, por lo tanto, del 15 de junio al 13 de julio, o sea, imagínate, es un mes, del 15 de junio al 13 de julio del 2025, y fase de grupos, formato de liguilla a partido único, con 8 grupos de 4 equipos, es decir, 8 grupos de 4 equipos, los dos primeros de cada grupo se clasifican para octavos de final. Luego, eliminación directa a partir de octavos de final hasta la final. Partido único. Octavos, cuartos, semifinal y obviamente la final.
Claro, 15 de junio al 15 de julio.
No, perdón, del 15 de junio al 13 de julio.
Bueno, sí. Pero claro, la final de la Champions normalmente ya es
a principios de junio. A 6 de junio o finales de mayo. Sí, sí.
¿Y las vacaciones de los futbolistas? Claro. Aquí claro. Tenemos conflicto a la vista, ¿eh?
No, evidentemente. Van 4 equipos de África, 4 equipos de Asia, 12 que ya están.
Claro, luego las ligas empiezan a principios de agosto.
Sí, la liga empieza el 10-12 de agosto.
Sí, y la Premier antes, una semana antes.
Sí, el 3-4 de agosto.
Imagínate, un equipo inglés que llega a la final de la Champions, principios de junio, luego del 13 de julio al 15 del 15 de junio al 13 de julio tiene que ir a jugar el Mundial de Clubs a Estados Unidos. Luego, claro. Empieza la liga a principios de agosto.
Pero si te eliminan a fase de grupos, octavos o semifinal.
Sí, ya, pero.
Sí, fechas no hay.
O cambian de alguna manera los calendarios. Uh-huh. Esto es lo que están denunciando este año ya los entrenadores.
Evidentemente. Voy a decirte los equipos.
Como la barbaridad ahora de la Copa África y la Copa Asia.
Imagínate, por ejemplo, el Leverkusen le quitan a 4 o 5 jugadores. Leverkusen de Xabi Alonso le quitan 4 o 5 jugadores para la Copa. O la Real Sociedad le quitan 3
a Cubo, sí, sí.
Claro, le quitan muchos jugadores.
A la FIFA esto.
No, le da igual.
Le da igual.
Estamos hablando, en Europa te voy a decir los clubes que ya están garantizados. Ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA, que son el Chelsea, Real Madrid, City y otro por confirmar. Es decir, los 4
últimos
ganadores van directamente. O sea, si el Barça gana la Champions...
O sea, en cada periodo antes del Mundial de Clubs, los ganadores de la Champions de esos años van directos.
Efectivamente. Y luego, mediante el sistema de puntos y de... Ellos llaman puntos, pero en realidad son coeficientes. Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Inter, Porto y Benfica. Solo quedan 3 plazas libres.
De Europa.
De Europa, sí, sí. De Oceanía va un club, de Sudamérica van 6, que por ejemplo ahora están confirmados Palmeiras, Flamengo y Fluminense. Y de Asia van el Al Hilal, el Urawa Red Diamonds de Japón, otro por confirmar, van 4 clubes también. Y de África va el Al Ahly, el Wydad.
Supongo que también son los que han ganado la Copa.
Efectivamente.
La Champions Asiática, la Champions Africana.
Efectivamente.
El mismo criterio. Ah, está bien. O sea, yo como competición.
Y como espectador.
Guapísimo. Ahora, tengo dudas, como decía Marc, a nivel de la de la, sí, la media competitiva, es decir, de,
claro, de lo que provoca de diferencia.
El desequilibrio que puede, claro, provocar aún mayor, y luego a nivel de calendario, sobre todo.
No, no, a nivel de calendario.
O sea, a nivel de calendario solo entiendo si, la, si ese año la liga, las empieza, ligas acaban antes
y,
la
tarde.
Y la final de la Champions es el no sé,
el 20 de mayo.
Sí, como muy tarde. Pero claro, eso no va a pasar. No, porque no. La UEFA, claro, dirá, no, no, yo tengo mi calendario.
No, porque además estaremos en el nuevo formato de la Champions ya. Entonces,
claro, no. Y todo el mundo, es una pelea por las fechas del calendario.
Efectivamente.
Tanto la Liga, bueno, las ligas se tendrían que reducir a 18, 16 equipos.
Eso es inevitable.
Eso es inevitable, pero no quieren, claro, no, no, evidentemente. No. La Champions, claro, también lucha por tener más jornadas para generar más ingresos,
ni más, ni
que
más,
es lo que haría la Superliga. Y luego la FIFA quiere montar también su chiringuito para ganar su cuota de pasta, ¿no? Bueno, ni en fin. Veremos cómo lo resuelven, pero no tiene buena pinta. Tampoco tiene buena pinta, Marcos, la situación financiera del Barça. No se podía saber que el Ibero, este socio que se buscó el Barça...
Un fondo de inversión alemán, en teoría.
Para
en teoría,
su
en la práctica.
División audiovisual...
Sí, para el 10%.
No ha pagado.
No ha pagado.
El Barça, con la promesa de que iban a pagar, consiguió ampliar el fair play financiero.
Correcto. Permitió la inscripción de jugadores. Sí.
¿Y ahora qué pasa, entonces?
Bueno, ahora pasa que el Barça ha dejado de ingresar 40 millones de euros. Eso limita y condiciona todavía más su fair play salarial con respecto a la Liga. Y el principal problema que se encuentra ahora el Barcelona es que necesita recursos, necesita dinero, necesita encontrar a alguien que le pague esos 40 millones, porque el Barça ya los tenía contabilizados en sus cuentas, ya los tenía ingresados en el presupuesto de la próxima temporada, y ahora necesita ese dinero, no tanto para este mercado de invierno, que también, porque Víctor Roque, que fue inscrito 24 horas antes de jugar el partido contra Las Palmas, o sea, llegó, ni tan siquiera había sido presentado, entrenó con Xavi y recibió la inscripción cuando estaba volando precisamente hacia las Islas Canarias, pero ahora el problema real es que el Barça debe encontrar al menos esos 40 millones de euros que el Ibero le tenía que pagar. Y como no se los ha pagado, el Barça ya ha anunciado, no de manera oficial, pero ya ha dejado...
entrever
que va a demandarle. Uh-huh. Que va a demandarle. Vamos a ver en qué consiste ese contrato, porque supuestamente esos 40 millones eran antes del 31 de agosto. Luego amplió el plazo hasta el 31 de octubre, luego hasta el 31 de diciembre. Llegado el 31 de diciembre, no han llegado los 40 millones y el Barça ya ha presentado su intención y su deseo de presentar una demanda contra el Ibero.
Bueno. Es aquello de los malabares. Es vivir al límite de la cornisa, todo esto.
Es vivir al límite permanentemente, de manera desesperada, buscando socios que son socios extraños. O sea, porque estamos hablando de la pata del brazo audiovisual de lo que en el origen y en el germen era Barça Studios, y donde el Barça supuestamente con socios.com y con Orpheus, la empresa de Jaume Roura, se iba a obtener en torno a 200 millones de euros. Poco a poco se ha ido cayendo todas esas operaciones, y la última y la más evidente es esta de Libero, que condiciona, porque al punto de que el propio presidente y que la propia directiva tuvo que avalar el verano pasado una cantidad para poder inscribir a los jugadores que llegaron nuevos, como el caso de Gundogan, Oriol Romeu, uh-huh, y todos, y Íñigo Martínez, jugadores que aunque llegaban libres sin traspaso, la única inversión fue Oriol Romeu, que el Barça le pagó 3,4 millones de euros al Girona, necesitaban ser inscritos en la Liga. Se ha llegado tan al límite la situación económica del Barcelona que antes, cuando el Barça o cualquier club fichaba a un jugador, esa era la noticia. El Barça ficha a Gundogan y punto. Ahora la noticia no es el Barça ficha a Gundogan. El Barça logra inscribir a Gundogan o logra inscribir a Víctor Roque. Y eso demuestra la debilidad económica en la que se encuentra el club ahora mismo.
Oye, un par de noticias más antes de escuchar a Pau Michans y su recomendación de documental. La FIFA ha dado marcha atrás, ¿no?
Sí, no es fácil. No,
claro,
es
esto, ¿no?
Es muy...
Con la normativa de los agentes.
Efectivamente.
Las comisiones.
Sí. Voy a intentar explicarlo de manera simple. Lo que pretendía la FIFA era regular el poder de los agentes. Un poder que, como bien sabes, es absoluto y te diría que domina todas las esferas, desde los clubs grandes hasta los clubs pequeños, porque intentaba con un nuevo reglamento controlar el trabajo, les obligaba a sacarse una licencia y sobre todo limitaba las comisiones que podían ganar por los traspasos. En el fondo no querían, y voy a buscar un ejemplo muy sencillo, que se repitiera el caso de Haaland. Cuando el City ficha a Haaland, no solo paga al Borussia Dortmund, sino que paga a los agentes, en este caso a su padre y al agente de Haaland. O sea, y te diría que casi paga la misma cantidad al Dortmund, porque ahí fue una buena operación de los agentes de Haaland, ir a un club previo, un club nodriza, si me permites la expresión, como era el Dortmund, pero marcando ellos las condiciones. Es decir, cláusula pequeña, 40-45 millones creo que eran, pero luego ellos podían añadir 20, 30 o 40 millones más, que es al final lo que le costó al City el fichaje del delantero noruego. Por lo tanto, lo que pretendía la FIFA era controlar todo eso, y ahora ¿qué ha hecho? Ha parado, ha dicho que evidentemente que los agentes necesitan ese proceso regulatorio ilegal para abordar lo que la FIFA considera fallos sistemáticos dentro del sistema de transferencias internacionales, y ahora lo que ha hecho la FIFA, le ha pedido a las distintas federaciones que suspendan temporalmente todo esto, porque no quiere tener más problemas, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿te suena este?
Sí.
¿Te suena? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el mismo que dictaminó el caso de la Superliga, está estudiando la batalla o la guerra legal entre la FIFA y los agentes. Y hasta que no dicte sentencia, no quiere la FIFA pillarse los dedos y tomar una decisión que luego pueda ser revocada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y una más de tribunales o de cuestiones legales vinculadas al
deporte.
Estamos
con la toga puesta.
El decreto Crescita. ¿Qué es esto del decreto Crescita que afecta a la Serie A?
Bueno, el decreto Crescita es como la ley Beckham. A ver si lo simplifico. Es la ley Beckham, cuando los jugadores llegaban aquí, y se le puso su nombre, fue cuando llegó David Beckham a España con el Real Madrid, tenían una tasa de impuestos mucho más barata y eso facilitaba que los jugadores pudieran venir.
Es una fiscalidad agradable para que la captación de talento.
Efectivamente.
Y esto en Italia estaba vigente.
Vigente.
Y de hecho, ahora se lo han cargado.
Se lo han cargado. En Italia no se llamaba ley Beckham, se llamaba decreto Crescita, y esto marca un precedente. De hecho, la Serie A ha salido en estampida, los presidentes, los...
Quejándose,
porque esto...
Esto que es una decisión de Meloni, del gobierno italiano.
Efectivamente. Entonces, lo que ellos querían... Recuerda que la ley Beckham es un término que se acuñó, que se puso en el 2005, cuando llega Beckham, procedente del Manchester United. Y ahora, a partir de este 1 de enero, el gobierno de Italia ha suprimido ya este decreto Crescita, que era, insisto, el equivalente a la ley Beckham, que era mantener el beneficio fiscal a los trabajadores que cumplían los requisitos mencionados anteriormente. A esos, por lo tanto, a partir de ahora, se les aplica un nuevo régimen subsidiado por un máximo de 5 años. ¿Y eso qué implica? ¿Qué consecuencias puede tener? Primero,
Ya no será tan atractivo
para los jugadores extranjeros
italiano para ir allí si eres extranjero.
Exacto. ¿Pero qué dice el gobierno italiano? Que va a permitir así fomentar el talento local, el talento nacional, porque necesitan jugadores. Bueno. Eso es lo que sostiene el gobierno italiano. Pero para la Serie A, que estaba empezando a reconstruirse, primero a nivel de industria, segundo a nivel futbolístico, ya no es el típico catenaccio, ya no es el fútbol antiguo, ya no es el fútbol tradicional que caracterizaba a Italia, esto supone un golpe realmente brutal, porque ahora las estrellas ya no tienen el aliciente de irse a Italia, o irse a un Milan, o irse a un Inter, o irse a una Juve, y además sostiene la Serie A, que eso también hace perder atractivo para los espectadores, para el aficionado, pero han llegado a decir que es el principio del fin del fútbol italiano. A mí me parece un poco exagerado, pero eso es lo que ellos sostienen en estos momentos sobre este decreto Crescita, que es un decreto que, insisto, se ha puesto en marcha a partir del 1 de enero de este año.
Bueno, pues nada, veremos cómo afecta esto al fútbol italiano. Una última cosa antes de escuchar a Pau, porque en estos días también ha sido noticia el equipo ciclista Bora, que ha sido adquirido en un 51% por Red Bull. Red Bull entra en el mundo del ciclismo comprando este equipo del circuito World Tour, el Bora Hansgrohe, y veremos si también Red Bull da nombre al equipo, si se convierte en Bora Red Bull o simplemente adquiere una participación mayoritaria en este equipo para gestionarlo, pero no para entrar como digamos title sponsor. Pero es una de las noticias también destacadas en el mundo del ciclismo, una noticia que seguro que a Pau le ha impactado.
Porque además estaba en Fórmula 1, estaba en fútbol, pero no estaba en el ciclismo. Y si
patrocinaban a algún ciclista como sí, a Van Aert, sí, o a Pidcock, pero ahora entran en el mundo de la,
ya, pero
de la propiedad de los equipos.
Ya, que entre Red Bull.
Y en un momento en el que se está hablando de una especie de revolución en el mundo ciclista, donde los equipos quieren tener más poder.
Por eso,
o sea,
digo,
que ojo, con este movimiento.
No, es un movimiento muy interesante, es un movimiento revolucionario, porque nadie imaginaba que Red Bull iba a entrar tan de lleno en el mundo del ciclismo, y me parece que abre, esto fue de hace unas horas ha sido esta noticia, y abre un nuevo escenario, y a ver cómo, en qué dirección va a tomar Red Bull ahora con el, porque además ha adquirido el 51%, o sea, o sea que el equipo es suyo ya.
Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Pau.
Vamos.
Yo creo que sé qué documental nos va a recomendar. ¿Eh?
A ver.
Y yo también lo estoy viendo. Adelante, Pau.
La serie documental de la semana es Núñez, una docuserie que se adentra de lleno en la figura del controvertido e irrepetible Josep Lluís Núñez, expresidente del Barça y empresario. Una serie que repasa los grandes momentos de su vida ligada al fútbol y a los negocios, con cuatro líneas argumentales claras. La llegada contra todo pronóstico a la presidencia del Barça y también a la sociedad catalana, los grandes fichajes y sus complicadas derivadas, su relación con Cruyff y su caída a los infiernos y encarnación de un término que aún hoy perdura, el nuñismo. Se puede ver en la plataforma 3CAT de Televisió de Catalunya, son cuatro capítulos de una hora y está producida por Abacus y 3CAT. Como ya pasaba con la docuserie de La Liga de los Hombres Extraordinarios, es un documental para viajar en el tiempo y darse cuenta de ciertas barbaridades y situaciones esperpénticas que se vivían no hace tanto tiempo. También para descubrir a un personaje único y de los que marcaron una época, para bien y para mal, en la sociedad catalana. La puesta en escena de las entrevistas principales, recreando una portería de Núñez y Navarro, está muy bien encontrada y me parece un gran acierto porque ayuda a contextualizar tanto a nivel narrativo como visual todo el relato. La mayoría de los testimonios que salen, más de 30, como por ejemplo el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, están bien seleccionados y todo el archivo documental de TV3 es oro porque cuenta con momentos icónicos del personaje. De hecho, Josep Lluís Núñez no se entendería sin sus frases y situaciones célebres en los medios de comunicación y aparecen casi todas. Así pues, Núñez no es solo el retrato de un personaje controvertido, es una historia que ayuda a entender muchos matices del barcelonismo y también de la sociedad catalana.
Perfecto, Pau, pues ya tenemos la crítica, digamos, del documental de...
Esta vez me ha adelantado Pau, ¿eh?
Sí, por parte de Pau. Yo lo estoy viendo, o sea, yo llevo dos capítulos... Son cuatro.
Sí, señor.
Lo estoy viendo y, bueno, además el director del documental es Jordi Call, que es de Cardedeu, que es amigo nuestro, y por lo tanto también lo vemos con más cariño. Y la verdad es que es una serie que, como dice Pau, sobre todo sirve para refrescar la memoria, ¿no?
Efectivamente.
Los que hemos vivido, aunque sea parcialmente, en la etapa de Josep Lluís Núñez al frente del Barça, o José Luis Núñez, sirve para refrescar la memoria, lo que hizo bien, lo que hizo mal. Es verdad que hizo algunas cosas bien, es verdad que hizo muchas cosas mal, pero bueno, ha sido un presidente que estuvo 22 años al frente del Barça. ¿Eh? O sea que...
1978-2000.
Parece... Y en plena época de transformación del fútbol. Empezaba a transformarse.
Él transforma, sí, el fútbol. Él
empezaba,
es el...
ahí, sí. Sí.
Él es el primero que piensa en los derechos de televisión, es el primero que cuando iba a campos de España le decían de todo porque quería tener el control. Pero
fíjate, siempre me acuerdo de esta cifra, cuando él deja la presidencia, el Barça factura 100, 125 millones de euros. ¿Eh? Ay, de pesetas.
De pesetas.
No, sí. Perdón, de euros. De euros, de euros.
¿Sí, de euros?
Sí, hombre.
Vale.
Pesetas, sí, sí, es demasiado,
sí,
poco.
Sí, de euros. No, a mí me encanta...
125 millones de euros y ahora... Pues claro.
No, a mí me encanta la serie porque además... yo lo he vivido, no desde el 78, pero lo he vivido desde el 88 prácticamente todo, y te pone el contexto adecuado y te explica bien lo que es la situación. De hecho, lo que está viviendo el Barça en el fondo ahora mismo es también consecuencia de aquello, porque el nuñismo como tal, aunque Núñez haya desaparecido, sigue existiendo y existió en las figuras de Sandro Rosell y de Bartomeu, que fueron los dos presidentes que sucedieron a Laporta y al cual Laporta ha sucedido a ellos. Por lo tanto, el Barça en ese aspecto creo que todavía le falta romper con todo lo que vivió en aquella época. Era una época que donde cohabitaban dos personas de personalidades y de carácter tan diversos como Núñez y Cruyff, Cruyff y Núñez. Él no quería a Cruyff, Cruyff no quería a Núñez.
Pero él lo fichó.
Pero él lo fichó y él lo mantuvo. Sí. Y él lo mantuvo. Y a partir de ahí se puede entender muchas de las cosas que le han ocurrido al Barça. Es una serie, insisto, muy interesante.
Bueno, y una de las cosas que descubrimos es que en el año 78, cuando las elecciones que llevan a Núñez a la presidencia, tanto Rexach como Cruyff, que eran los jugadores estrella del equipo, piden el voto para Núñez. Que ahora lo ves y dices, es de locos.
No, es de locos, es de locos. Es un gran análisis.
Es un trabajo, además, tiene muchas voces y de diferente pelaje. Eso es lo que me ha gustado más.
No, porque es un retrato real de lo que fue esa época.
Y para mí hay un testimonio. Gaspar ha hablado mucho y ya lo tenemos muy, muy oído, ya sabemos lo que va a decir. Pero hay un testimonio que es Antón Parera.
Antón Parera es
que para mí es el hombre clave
de todo.
Del Barça de Núñez.
Sí, señor.
Del Barça de Núñez.
El gerente.
Y del Barça de Gaspar.
Efectivamente.
O sea, porque Parera sobrevivió a Núñez.
Sí, sí.
Y también, adentrado el siglo XXI, también manejaba los hilos del Barça. Y es un personaje que a mí me parece fascinante porque era muy joven, era un vendedor de pisos de Núñez y Navarro,
sí, señor,
en el año 78, y Núñez le vio algo, porque evidentemente Parera tiene un valor, tiene una habilidad, tiene un pillerío, esto lo define muy bien en el documental, y lo incorporó al Barça. Y fue el gerente.
El gerente, el CEO, lo que ahora se llama el CEO, el gerente.
Uno de los ideólogos de todo lo que pasó en el Barça entre el 78 y el 2003.
Sí, sí. No,
que
no.
Se dice pronto.
¿Eh? No, absolutamente. A mí también me gusta mucho ese testimonio y lo que explica y cómo se dibuja el retrato de lo que era el Núñez empresario, el Núñez presidente, el Núñez que intentaba hacerse un nombre en la sociedad civil de Barcelona y el Núñez deportivo, donde entra en conflicto con Cruyff y donde entra en conflicto con tantos y tantos.
O sale Jordi Pujol, que le da esa dimensión más política, Joan Granados, que también es un hombre importante en la política catalana. Bueno,
está bien, muy interesante.
Está bien, yo no lo he acabado, pero
muy interesante.
Lo tengo pendiente. Bueno, Marcos, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Has visto algo más?
No, he visto nada más. Ah, sí, he visto, ¿cómo se llama? De lo de Netflix, de que me pusiste deberes.
El Untold.
Del Untold.
De la serie Untold.
Sí, de la serie Untold. Las zapatillas.
El de Anguan.
Anguan.
Sí, este está muy bien. Sí.
Está muy chulo, muy chulo.
Está muy bien. Sí,
está muy, muy guapo. Lo vi.
Yo estoy viendo El Encargado, ¿eh?
¿Ah?
La serie de Disney Plus.
¿Ah, te gustó?
Estoy viéndola.
Ah, ¿y nada? ¿La has visto?
Nada, ya la he visto. Ah, muy vale, bien. Vale. Y El Encargado mejor.
¿Mejor todavía?
Mejor, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Brutal.
Vale, vale.
Bueno, Marcos, venga.
Un placer.
Nos vemos.
Nos vamos con las princesas.
Chao, chao, chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.